6:35 y suena la sintonía habitual a esta hora los lunes. Se ha escrito un crimen. Vaya por delante que no queremos atragantar la cena de Navidad ni proponer menús alternativos, pero bueno, pues nos toca abrir un nuevo episodio de Se ha escrito un crimen hablando de canibalismo. El canibalismo ha estado presente en la humanidad desde sus orígenes. Bueno, lo prueban los hallazgos arqueológicos encontrados por diferentes lugares del mundo, pero en su mayoría estos restos de antropofagia están vinculados pues a ritos religiosos. No han tenido propiamente una vertiente criminal, pero sí existe el mito y en algún caso también el crimen. En todo caso, queremos charlar de casos reales, novelados, otros cinematográficos con nuestros habituales, el forense Rafael Alcaraz, que está aquí conmigo. Hola,
buenas
Rafael,
tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Caníbales aparte.
Caníbales aparte, muy bien.
Y está también con nosotros el escritor de novela negra y director de La Pamplona Negra, Carlos Basas del Rey. Carlos, arrachaldeón.
Hola, buenas tardes. Con el apetito satisfecho vengo hoy.
Bueno, esto teniendo en cuenta de qué vamos a tratar en los próximos minutos, podría ser sospechoso, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un tema espinoso, porque en algunos casos es por necesidad, ya iremos contando diferentes tipologías, pero queremos hablar de las tipologías de este canibalismo. Comenzábamos, bueno, pues que alguno está vinculado a culturas antiguas, como Mesopotamia, Sudamérica o África. El canibalismo, bueno, pues tenía un sentido ritual, digamos, ¿no? De tributo a los dioses. Y en eso, pues bueno, estaban implícitos muchos sacrificios humanos y en algunos casos también el canibalismo del que hoy tratamos.
Sí, bueno, eso está descrito, ¿no? La civilización, muchas civilizaciones en Sudamérica, en la Azteca, pues entre la creencia de servir a sus dioses, además de recoger los atributos del guerrero al que se ha sacrificado.
Uh-huh. Los atributos viriles, queremos decir,
¿no? No, me refiero
pues, a su... Lo que estaba pensando yo.
Me imagino que también.
Mi mente sí que está mal, Carlos. Qué derroteros yo. En fin.
No, pues el valor, se come el corazón porque es un hombre muy valiente. En fin, cosas de estas.
Vale, estaba yo pensando que le quitaban los atributos viriles un poco, como era el guerrero. Pues bueno,
eso
pues,
pasa más en la vida criminal.
Échame un capote, Carlos.
Sí, sí. Bueno, a eso se le llama emascular, ¿no? Según lo tengo entendido. Sí, bueno, yo os puedo hablar un poco de la vertiente criminal más actual, donde el canibalismo, en algunos casos reales, forma parte del ritual de determinados asesinos en serie, ¿no? Hay una serie de asesinos en serie muy curiosos que han servido como base, pues por ejemplo, para el mito, bueno, ese personaje que yo creo que en el que todos pensamos, que es Aníbal Lecter, que está inspirado, de hecho, en varios casos reales de asesinos en serie caníbales que han existido, y hay algunos realmente sorprendentes, ¿no? Hay uno que fue Anthony Morley, que fue un asesino en serie que además era chef profesional.
Anda, mira.
Y bueno, el hombre se dedicaba pues eso, a matar gente y a cocinarles, ¿no? Le pillaron un día pues cocinando una pierna a las finas hierbas con aceite de oliva. Yo me imagino que la policía pues bueno, se quedó un poco sorprendida. Igual alguno hasta quiso probar la cena, ¿no? Luego había otro que era Stephen Griffiths, que este también es curioso porque era doctor en criminología y doctor en psicología, el hombre, ¿no? O sea, si veis, tenemos a un cocinero profesional, tenemos a un criminólogo, uh-huh, psicólogo, vamos formando ese Aníbal Lecter, ¿no? Que luego ocupó pues tanto las pantallas como las páginas, ¿no? Luego hay otros muy muy conocidos como Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, o el caníbal de Rotemburgo, incluso el caníbal de Rouen. Pero hay un caso tremendo y que bueno, a mí siempre me ha puesto un poco los pelos de punta porque me toca de cerca, y ahora sabéis por qué lo digo, que es el caso de un caníbal mexicano que se llamó José Luis Calva, al que se llamó el poeta caníbal. Fue un hombre que asesinó, que se sepa, a 3 personas. Es que él luego en la cárcel estuvo poco tiempo porque al parecer lo liquidaron, aunque pasó por un falso suicidio, de lo que hablábamos.
Por lo que pudiera pasar, ¿no?
Sí, pues él se dedicó luego, una vez en la cárcel, a escribir novelas. Llegó a escribir 10 novelas, 8 obras de teatro y hasta 800 poemas, ¿no? Estamos hablando de México en el año 2007, o sea, hace 2 días, como aquel que dice, ¿no?
¿Sí?
Y es uno de esos casos que, bueno, a mí me pone un poco los pelos de punta, pues porque tiene ese componente, ¿no? Literario que me toca un poco más de cerca, ¿no? No he llegado a leer nada, ninguna de las novelas de Calva. Uh-huh. Pero bueno, tenemos a esos asesinos que sí, formaba parte de su ritual macabro, por decirlo de algún modo, pues cocinar a sus víctimas con mayor o menor acierto, algunos con más, como el chef profesional, uh-huh, y comérselas, ¿no? Ya. Luego tenemos otros casos un poco sonados, pues como aquel en Alemania que contactó incluso por internet con alguien proponiéndole el canibalismo, uh-huh, el hombre aceptó y luego, pues, bueno, le comió una parte del cuerpo. Tiene mucho de lo que comentabais antes, ¿no? De ese componente de comerse a la víctima e intentar transmitir pues parte de sus cualidades espirituales a través de esa antropofagia, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estamos hablando de unos perfiles muy curiosos, Carlos. El poeta quizás es el que más nos atrapa porque, no sé, se le presupone una delicadeza a un poeta que contrasta, uh-huh, con la de un caníbal. Pero claro, que sea un criminólogo o un chef profesional, me imagino, uh-huh, que da demasiadas pistas de lo que puede y no puede saber la policía de ti, ¿no? O un forense. Claro, un criminólogo sabe mucho para que...
Sí, todos. Vamos a saber. Estamos en lo mismo de siempre. Esta gente que evidentemente conoce el mundo criminal. También hay otro caso que no ha comentado Carlos, que lo conocerá seguro. Un tal Álvaro Robert Fish. Era un hombre mayor, ¿eh? Que se comió una o dos niñas. Y lo curioso de este no tenía una profesión así determinada ni nada especial. Pero este escribió a la madre de una de las víctimas para tranquilizarla.
Digo, no la busque más, ¿no?
No, que esté tranquila porque no la había violado. Que estaba, uh-huh, riquísima, pero que no la había violado.
¿Pero qué tipo de perfil de persona estamos describiendo? ¿Son psicópatas? ¿Son sociópatas?
Son gente que evidentemente... no vamos a hablar que tengan deterioros cognitivos o que sean más o menos inteligentes. Lo que sí hay es una degradación moral severísima y estos sujetos carecen de cualquier tipo de principio. Además, yo estoy convencido que en el fondo tienen un importantísimo deterioro mental.
Uh-huh. Bueno, hemos mencionado diferentes tipos de asesinos, claro, en el ámbito de las series y de la televisión nos ha venido a todos seguramente Aníbal Lecter a la cabeza, lo mencionabas también, Carlos, porque también es un chef caníbal. Vamos a escuchar...
Más que chef, es aficionado a la cocina, el hombre, ¿no?
Sí, pero es muy, muy sibarita, ¿eh? Porque lo marida todo muy bien. Ya puede ser que esté cocinando a alguien que lo marida con un buen vino, un Chianti, todo. Hombre, lo tiene todo muy, muy puntilloso. Vamos a escuchar un, ¿sí?, fragmento que es un poquito, bueno, que pone los pelos de punta, ¿eh? Por si alguien es así muy aprensivo, que tararee algo para no oírlo del todo.
El cerebro en sí no siente dolor alguno si eso le preocupa. Por ejemplo... Paul no echará en falta este pedacito de aquí, que es la parte del lóbulo prefrontal donde se dice que residen los modales.
Su perfil en los puestos fronterizos tiene 5 rasgos distintivos. Le haré un trato.
¿Un trato?
Pare ahora y le diré cuál
es. ¿Qué disgusto le deja esa palabra? ¿Eh? ¿Basto y metálico como si chupara una moneda sucia?
¿Quién es Clarice?
La gente Starling, Paul. Si no puede seguir la conversación, por favor, no intente intervenir.
Paul, yo soy Starling.
Mire... Este es el saco que contiene el cerebro.
Necesito un poco de vino.
Huele muy bien.
Sí. Pruébelo.
Quería tomar un poco de vino.
Bueno, vamos a dejar ahí porque va subiendo, va increchendo y algún oyente igual pasa mal rato porque es verdad que es muy irónico y muy cruel Aníbal Lecter, ¿no? ¿No? Porque no solo por lo que está haciendo, sino por cómo trata, ¿no? Si no vas a seguir la conversación, intenta mantenerse en silencio, ¿no? Y mientras está comiendo.
Sí, fíjate que esa escena está inspirada en un asesino en serie real que se llamó Peter Bryan. Al que descubrió la policía también cocinando en una sartén de pues estas de cobre sesos humanos salteados con mantequilla, ¿no? O sea que siempre que decimos eso de que la realidad supera la ficción suele ser muy cierto. Y es, bueno, ya sabéis que no en la película, pero sí en la serie Aníbal, quien asesora culinariamente la serie es un chef español, que es José Andrés, que es un chef muy conocido en Estados Unidos. Y la responsable de lo que sería la puesta en escena del cocinado, de los platos, de la comida, es una chica que se llama Janice Poon, que es una ilustradora brutal, tremenda, y eso en la serie está muy bien cuidado, ¿no? Ese aspecto visual en el que, bueno, tú en ningún momento te das cuenta de que eso es un cuerpo humano, pero juegan con nosotros diciéndonos que efectivamente lo es, ¿no? Para ti es un trozo de carne, un trozo de casquería normal, como puede ser la de un cordero. Sin embargo, esa aprensión al saber que forma parte de un cuerpo humano, ¿no? Y juegan con eso y es realmente terrible, porque la estética en la que se presenta Aníbal Lecter, ya no solo cocinando con un mimo y un cariño y una técnica tremenda, sino cómo se come la cena, es de un esteticismo maravilloso.
Sí, la verdad es que este mundo es curioso, ¿verdad, Rafa? Que son crueles, pero a la vez le dan ese punto glamuroso que queda refinadamente crueles,
sí,
¿no? Que da como miedito.
Que suaviza un poco la vida real, que el cine lo da de esa manera, ¿no? Yo estoy convencido de que ninguno de los caníbales asesinos que han utilizado el canibalismo han tenido ese nivel de refine, aunque el que escribía a la madre de la niña le dijo que él había cocinado las nalgas y daba todo el tratamiento, cómo lo hacía, cómo qué verduritas le echaba, cómo le ponía. Hacía una serie de cortes y metía un poquito de tocino para que estuviese más jugoso. Le hacía una descripción correcta, pero estoy convencido porque normalmente las escenas donde llegan la policía y empiezan a encontrar escenas donde ha existido canibalismo de una forma u otra, aquello es un desastre. Aquello siempre es un auténtico barral, es un pudridero. Y poquito se puede sacar de ahí. Extractarlo, efectivamente, Carlos, y la gente del cine, podéis extractar una serie de cosas que evidentemente dulcifican, entre comillas, lo que es realmente una auténtica monstruosidad.
Pero llegar a estos extremos me imagino que pasa muy pocas veces, gracias a Dios, que haya asesinos son muy extremos o que sean caníbales, de los que practican. No sé si es más habitual encontrar pues mordiscos a una víctima o marcar fuerte pues por impulso sexual o por impulso de dominación,
sí,
sin llegar a consumar, pero sí que
no,
se ve que intentan.
Las mordeduras muy importantes sí existen, sí, tanto en agresiones como mutilación incluso, o en peleas normales, pero existen marcas de mordedura, en asaltos sexuales también bastantes.
Sí, de hecho es uno de los reflejos iniciales del ser humano, el morder, ¿no?
Sí.
El buscar ese mordisco con ese tacto con la boca.
Sí, por eso decía, muchas víctimas de una agresión sexual que son objeto de una mordedura, la mordedura tiene una marca muy característica que te va a demostrar más o menos un perfil dental de ese sujeto. No se debe dejar, se debe fotografiar de forma prácticamente inmediata, porque la herida, lo que ha marcado esa extravasación de sangre debajo de la piel que se marca en un mordisco, tiende a difundirse, por lo tanto se difumina un poquito. Entonces, cuanto antes se haga una fotografía, cuanto antes tendremos una ficha dental del agresor. Es común, vamos, os digo, decir que el mordisco es bastante común. Se da en la especie animal también, con lo cual no quiere decir que nosotros no seamos igual de animales que ellos, ¿no? Pero
a veces que sí, ¿no?
Bueno,
que es un poco
incluso más.
Bueno, hoy elegíamos el tema del canibalismo no pensando en mentes criminales, sino, bueno, pues al hilo de una noticia que nos ha llegado desde El Salvador, en la que, bueno, pues contaban la historia de dos pescadores que quedaron a la deriva por una fuerte tormenta, 3 meses sobreviviendo con peces, pescado crudo, pero desaparecieron durante mucho, mucho tiempo, unos 10 meses, y solo fue localizado uno de ellos. La familia del otro, el que nunca apareció, denuncia al que sí lo hizo de canibalismo. Y eso nos llevaba a pensar en una historia que nos conmocionó en el 72, en los Andes, un accidente de aviación, muchos días perdidos, y bueno, pues esas prácticas que estaban detrás de esa historia que llamamos Viven.
Veréis, he de deciros algo. Tengo buenas noticias. Han abandonado la búsqueda.
No, ¿qué dices?
¡Nando!
¿Qué?
¿Por qué son buenas noticias? Porque significa que saldremos de aquí por nuestra cuenta, ¿entendido? Vamos a salvarnos solos. ¿Qué dijiste, Alberto? Chile está al oeste, ¿no?
Sí, eso es.
Está loco.
No funcionará. Cuando subimos la colina no tuvimos fuerzas.
Fue por no tener comida. Pero si ya no nos buscan, tenemos que salvar la vida por nuestra cuenta y tenemos que comer.
¿Comer qué?
Señor.
¿A los muertos? Habla de comernos a los muertos.
Lo sé. Exacto. Debemos hacerlo. Es lo que hay que asumir.
Oh, señor.
Es horrible.
¡Nando! ¡Nando!
Nando tiene razón.
¿Qué?
No puedo creerlo. ¿Tú también, Roberto? Estás hablando de comer personas.
No, estamos hablando de comer carne para no morir.
Yo no podría.
Es repugnante.
Yo no podría.
Y esa es la duda moral, ¿no? Que tuvieron que pasar 16 supervivientes de aquel accidente, 72 días alimentándose, pues de lo que había, que eran otros compañeros que habían fallecido.
Sí,
¿no?
Pero son 16. Y un cuerpo da de sí, no da de sí gran cosa.
Sí.
Un cuerpo normalmente nutrido pues puede aportar, normalmente nutrido de un tamaño normal, puede aportar a lo mejor 30 kilos si llega de carne. Porque tenemos hueso, tenemos vísceras. Hombre, las vísceras son de comer también, pero No creo que la gente, mientras que haya carne, se vaya a comer las vísceras de una forma así muy alegre.
Uh-huh. Pero hay veces que el ser humano se ve frente a momentos duros,
sabiendo hacer un aprovechamiento. Si tú sabes disecar y apartar todo el músculo del sustrato óseo, pues tendrás una cantidad más o menos, pero teniendo en cuenta que son 16 personas y tienen que alimentarse en unas condiciones extremas que necesitan un poquito más, pues no les daba mucho de sí.
Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, para mí la única duda moral existiría en el caso de que tuviera que matar a alguien para comérmelo, ¿no? Estamos hablando de alguien que ya ha fallecido, con lo cual, más que algo moral, es un aspecto de sentir asco o repulsión por comerte a otro de tu especie. Pero en el caso también del pescador, probablemente ante un fallecido, pues bueno, si uno quiere salvar la vida, llega a hacer cosas absolutamente increíbles, ¿no? Y la supervivencia, yo creo que es el instinto más potente que tenemos, no solo el ser humano, también los animales, la propia conservación, ¿no? Y en el caso de los Andes, además, hay otro elemento, es decir, que ahí sí que hay una conservación por frío del cadáver,
sí, eso sí.
Cosa que yo veo en una barca, un pescador, o sea, el acto de comerte a un compañero, pues el cuerpo se pudre con relativa rapidez y entiendo que esa carne es aprovechable un momento determinado solo, ¿no?
No, es aprovechable donde están los carroñeros, se comen la carne en descomposición. El problema que hay con el humano es el... Cuando se habla, pues, que hay mucha repulsión, que da un cierta cosa poder comerte un congénere.
Uh-huh. Eso nos ha salvado, sobrevivir.
Es que en el inicio de la putrefacción, en los cuatro primeros días, empiezan a producir unos productos, que vienen de la descomposición de los cuerpos albuminoideos, que se los descubrieron en finales del siglo XIX, sobre 1800 y pico, y se les da tiene un nombre técnico, son las tomainas, que son alcaloides cadavéricos. Dieron lata porque al principio, cuando se empezaron a detectar los envenenamientos y las intoxicaciones por alcaloides, pues no se conocía la existencia de estos, hubo verdaderos fallos en ese sentido. Pero estos alcaloides cadavéricos, entre los 4 días a los 7 empiezan a haber algunos que son tóxicos, y la producción máxima es entre los 20 y los 30 días posteriores al fallecimiento, en unas condiciones determinadas, sobre todo si hay poco oxígeno, son bastante tóxicos. ¿Van a matar? No, pero van a producir cuadros de intoxicación, una intoxicación leve, los vómitos, las diarreas, etcétera, que muchas veces se acompasan o se piensan que es por la mera repulsión de...
Uh-huh. O sea que hay algo de alcaloide cadavérico en la repulsión que puede sentir gente.
Los que conoce todo el mundo, me imagino que tú también conocerás, Carlos, la putrescina, la cadaverina, uh-huh. Que tienen nombres muy, muy típicos, pues son elementos que pueden provocar eso.
Uh-huh. ¿Eh? En todo caso, ¿la ley del mar marca algún tipo de norma o apunta hacia la antigua, suponemos, ¿eh? La de los piratas.
No puedo asegurarlo, yo no sé si tú sabes algo, Carlos. Yo lo que tengo es una idea, porque algo he oído, que si primero es los fallecidos y luego la gente más débil o la gente más enferma. Uh-huh. No sé, yo oí un relato que estaban refiriendo que uno se sometió a que el otro le dispare en la cabeza y luego se lo coma.
Uh-huh. Bueno, suponemos que son muchas de esas historias que nos llegan de la antigua ley del mar, de
no sé, lo que no
cuando
sé
se viajaba...
¿Cómo se puede reaccionar en un sitio, vamos, en el mar, solo... Uh-huh. Vamos, hay una serie de personas y sin ninguna expectativa de ningún tipo, porque claro, una cosa es el hambre, la sed también mata.
Uh-huh. Imagino que te genera también ciertas elucubraciones mentales diferentes, ¿no? El estar sometido a privación de alimento, de agua potable, bueno, demasiado sol.
Aquella película de Charlot, ¿no? Que veía todo el mundo
comiéndose las botas.
Pues algo así. Mira, hemos conseguido empezar hablando de canibalismo y acabar hablando de Charlot, que también es una de las magias que tiene la radio. Bueno, y esta sección.
De hecho, en esa escena de Charlot, el compañero de cabaña sí que lo mira a él.
Es como un pueblo.
Con deseo.
Bueno, pues es la vida que a veces nos lleva por derroteros insospechados y queríamos aprovechar, pues bueno, esa historia de náufragos, que desaparecen dos y solo vuelve uno, y esa pena de la familia que les hace pensar que tal vez no fue accidental la desaparición de uno de los pescadores. pero a veces la vida es así y hay que sobrevivir y solo puede sobrevivir uno. Bueno, nosotros sobrevivimos todos a este 2015.
Esperemos.
Yo creo que sí. Hacemos aquí un saludito navideño porque algunos os vais unos días fuera y volvéis el lunes que viene. ¿Eh? Así que, Rafa, que pases unas grandes navidades allá donde te toque, allá donde te lleve el vuelo.
Sí, pues ahí donde me lleve, no creo que vas a ser la especialidad, no debe ser ni el turrón ni ninguna de esas cosas, pero bueno, nos pasaré como,
lo puedes llevar en la maleta.
Intentaré.
Cuidado con lo que cenamos, Rafa.
Eso vale, es. Vale. Mira, Carlos, que pases buenas navidades también, ¿eh? Carlos Basas.
Igualmente.
¿Eh? No sé si te toca viajar o te toca estar tranquilo por aquí. ¿Cómo haremos los demás?
Pues me toca bastante tranquilidad, la verdad.
Bueno, yo no estaré el lunes que viene. En todo caso, estaré portándome muy bien, sobre todo comparado con los que hemos hablado hoy, pero estaréis con Íñigo Lejarza. Así que a los dos, feliz Navidad. Un beso grande.
Igualmente. Hasta luego.